Islas de Radio.
Comunicación de emergencia.
¡El avión! ¡El avión!
Lunes a viernes de 13 a 15. Por Antena Libre.
...14:38 en todo el país. Última media hora de Isla de Radio de este miércoles 16 de noviembre.
La mar estaba serena, serena estaba la mar. La mar estaría serena sin la iglesia y la santa reina. La mar.
Bueno, le doy la bienvenida a esta hora de la tarde a Alejo Estrabú, que es realizador cinematográfico, televisivo también, de Carmen de Patagones, ¿verdad? Pero ahora no estás viviendo en Carmen de Patagones. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo va, Marcelo? Sí, soy originalmente de Vietnam y estoy ahora hace unos 7 años en el Bolsón. Me vine para acá, que hay una carrera que se llama Licenciatura en Diseño Artístico Audiovisual.
Ajá.
Así que como para estudiar y también aprovechar vivir en este lugar que es como muy lindo.
Claro, te cambiaste de comarca, digamos.
Estoy en la comarca andina, me mueve, claro. En la comarca.
Claro, bueno, y venís... supimos de vos, digamos, por este documental que se presenta el viernes en nuestra ciudad como parte de las actividades que están llevando adelante la Asamblea por el Agua y la Tierra de Fisquemenuco, Roca. Está este ciclo de cine para la MAPU que ya comenzó hace algún tiempo atrás, y en esta oportunidad se presenta un documental que realizaste vos, que se llama Hay en Zona de Sacrificio. Yo había leído por ahí que había una serie que se llamaba así también, ¿no?
Claro, esto es como una continuación. Yo arranqué en 2019, hice una serie cortita, que después, o sea, que todas juntas es como un cortometraje que se llama Allen Zona de Sacrificio.
Ah,
y a partir de eso, me dieron como un fondo y volví a grabar, y sería como esto, sería como una continuación, como una temporada 2 o como un documental ampliado del primero.
Uh-huh.
Sí.
Tiene formato de película, sí, de documental, este, digamos.
Sí.
Bien, y contame un poco cómo... Porque vos venías de trabajar, tengo entendido, con esa serie de músicos patagónicos, El Sonido en la Nube. De ahí me,
claro,
suena tu nombre por ahí.
Claro, exactamente. Yo estaba con El Sonido en la Nube y hacía viajes grabando músicos.
Uh-huh.
Y en uno de los viajes que iba a andar por ahí por el valle... se me ocurrió la idea, había sentido que ahí en Allen estaban haciendo fracking, y digo, bueno, voy a pasar por Allen como para grabar algo cortito, a ver qué onda acerca de fracking, sin tener, digamos, mucho conocimiento, digamos, qué pasaba,
uh-huh.
Ni tampoco conocía mucho Allen. Entonces, pasé un día y bueno, fue como, a fines de 2018 pasé,
uh-huh.
Y fue como re impactante, digamos, como que... Yo me imaginaba por ahí algo retra, no sé si retranqui, pero digo, no tenía mucha idea de qué podía llegar a pasar con el fracking. Bueno, llegué a Allen y estaba como lleno de esas torres entre medio de las chacas, y salí como a hacer entrevistas ahí a la gente de... Y
ahí en
bueno,
ese...
me contaban como unas historias muy terribles, digamos, no sé, gente con cáncer, cosas así muy impactantes,
sí,
digamos.
Mm.
Y con eso armé como el primer cortometraje o la primera microserie, que fue, bueno, Allá en Zona de Sacrificio, como allá en la del 2019 sería.
Uh-huh. Y te fuiste interiorizando, supongo, del tema del fracking, el extractivismo en la Patagonia, o ya venías leyendo sobre eso. Hay mucho escrito ya, ¿no? Hay mucho también documentado en video, en fílmico.
Y la verdad que en ese momento, digamos... me puse a investigar un poco como para armar ese cortometraje y no encontré casi nada. Encontré de Pino Solanas, La Guerra del Fracking, lo único, y después un documental de Estados Unidos que se llama Gasland, que como que en Estados Unidos ya hacían, hace 10 años atrás ya hacían fracking, entonces este, en Gasland documentaba lo que pasaba ya, los efectos.
Claro, en otros países y, por ahí había más información que lo que pasaba acá, ¿no?
Claro, pero lo que me pasó después con la segunda parte, que es esta que se presenta ahora el viernes en Roca, que ahí sí, volvimos a grabar, o sea, conseguimos un fondo del Fondo Nacional de las Artes, una beca,
sí.
Fuimos con dos compañeros más a grabar, bueno, y ahí hicimos como, pude estar como varios días, me quedé una semana y entrevistamos a muchos vecinos, y bueno, y ahí pude ver como un poco más de qué era lo que contaban los vecinos acerca de qué eran los efectos que causaba el fracking. En el primero como que me acerqué a, bueno, qué efectos producía en el ambiente, o sea, porque por ahí, si alguien no sabe lo que es el fracking, si querés comento un poquito acerca
sí,
de...
Sí, 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 por favor, dale.
Porque si no suena... el fracking es, a diferencia del... de lo que es la extracción de petróleo tradicional, que era lo que uno ve por ahí en las películas, los dibujitos, eso que hace es un, haces un agujerito en el suelo y sale el chorro de petróleo.
Sí.
El petróleo no está así todo junto, digamos, bajo la tierra, sino que está petróleo y gas sacan con fracking.
Claro.
Está como perdigado, ¿cómo sería? Entre medio de la roca, como más diluido, uh-huh, entre medio de la roca. Entonces para sacarlo hacen un pozo muy, como no sé si es como de 5.000 metros para abajo, y después un otro pozo abajo de la tierra para los costados.
Claro.
Y ahí dinamitan, y para sacar ese petróleo que, o gas que está diseminado en la roca, le meten agua a presión. Por eso es fracking, es como fractura hidráulica.
Exacto, claro.
La cuestión es que este agua no la meten sola, sino que es un agua con un montón de químicos, no sé, como 300 químicos, y arena, que es la, esa arena de silicio, silice, que es la arena esa, es como para que se generen las grietas y las grietas no se cierren, sino que siga abierta las grietas, y a partir de ahí se filtre para arriba todo el gas y el petróleo.
Claro.
Bueno, la cuestión es que... cuando meten esos químicos, lo que suele pasar, y por ahí está más documentado en Estados Unidos, acá no tanto porque es nueva la actividad, es que se contaminan el agua, digamos, como cuando hacen un pozo para abajo, están todo el agua subterránea y el agua...
Claro.
Entonces se contamina el agua y también se contamina después el río, y bueno, eso genera por ahí enfermedades en la gente, en los animales.
Sí,
eso
bueno.
Como en primer lugar, y después que cuando eso es en esos pozos también se liberan gases y también la gente respira esos gases, que también son súper nocivos, ¿no? Es como respirar, no sé, gas butano.
Claro. Sí.
Bueno.
Y bueno,
eso era como para explicar un poco lo que es el fracking, por ahí si alguien escucha, eso sería fracking, fractura hidráulica.
Sí, esas digamos las afecciones que tienen que ver con la salud, pero por otro lado también hay una intervención sobre el medio ambiente, ¿no? Aparte de la salud y el agua, esto que vos contabas, está el tema del paisaje, que según dicen, en unos años cambiaría totalmente debido a esta actividad sobre la tierra, que no es natural de acá, y bueno, es como que está impuesta, como que viene de afuera, y esto empezaríamos a ver un paisaje totalmente diferente del que hay hoy, ¿no?
Claro. Cosas por ahí que me impactó en Allen es que eso, que cuando llega Allen, bueno, lo instalan entre medio de las chacras, o sea, vos vas por la ruta, vos sos de allá, así que lo habrás visto un montón, pero eso, vas entre medio de las chacras y de repente la torre, y bueno, donde están esas torres, digamos, ponen como un montón de tierra arriba, que el suelo quede bien... Y esa tierra queda inutilizable, nunca más, digamos, van a poder
claro,
reutilizarla esa tierra para chacra, digamos.
Mm.
Y es como una tierra que hace 100 años más o menos los hicieron agricultura y ahora de repente la están como sacrificando de alguna manera. Y aparte que Allen es como el principal productor, o era el principal productor de peras de Latinoamérica. Entonces es como de repente esa convivencia...
Claro.
era también otra cuestión a discutir, digamos, si podían convivir las dos actividades o una actividad está en detrimento de la otra, ¿no?
Sí, y sobre todo, ¿quién decide, no, estos cambios? Porque siempre lo decide, el que decide eso sabe, supuestamente tiene que estar informado de lo que pasaría, ¿no? ¿Qué pasaría con la fruticultura si el paisaje empieza a cambiar drásticamente debido al extractivismo? Pero bueno, las decisiones se toman igual de todas formas, ¿no?
Claro, a nivel, digamos, oficial, lo que te dicen es que pueden convivir las dos actividades y que no había problema. Lo mismo con el tema de la salud, te dicen que no pasa nada. Entonces, cuando volvimos a grabar, lo que tenemos testimoniado es lo que dice la gente, digamos. Son más o menos casi 10 años que se instaló la actividad en la zona. La ciencia, digamos, te dice que no pasa nada, pero bueno, ¿qué es lo que dice la gente, digamos, que es lo que lo vive? Por ahí, la gente está diciendo otra cosa, digamos, uh-huh. Es un poco lo que cuenta el documental este que van a pasar el viernes. O sea,
bien, y te basaste...
Más que todo lo que cuentan los vecinos de ahí.
Claro, y te basaste, Alejo, más que nada en esos testimonios de la gente del lugar, ¿o fuiste también a buscar científicamente cómo vienen realizando esta actividad en el mundo, lo que está pasando en otros países, o pudiste hablar también con alguien de los encargados, digamos, de tomar estas decisiones para la provincia?
Es más que todo testimonial de la gente. Después hay mucho material de archivo que saqué de noticieros y cosas así. Por ahí la versión oficial, tengo como testimonios de Galucho, gente que está en fracking que te dice que no pasa nada. A nivel provincial no pude, pasé por la Secretaría de Ambiente a querer entrevistar a Dina Migani, por ejemplo, y no accedieron, y es como un tema que genera controversia y ellos como, no sé, no quieren exponerse a dar su testimonio, no sé. Uh-huh. Por ahí tengo su testimonio, pero de otras fuentes, digamos, de claro. Noticieros y cosas así.
Y tampoco de las empresas, digamos.
Y las empresas tampoco. Una de las cosas que pasaba ahí, que contaba mucho a la gente, era casi inaccesible llegar a alguien que tenga... que sea como una voz oficial de la empresa, digamos. Los claro. Vecinos, por ejemplo, contaban mucho a los vecinos que viven en una chacra y se instala una torre al lado. Y bueno, las torres es como un trabajo industrial que trabaja las 24 horas. Entonces, las 24 horas está ruido tremendo. Y cuando se iban a quejar no había nadie, no llegaban a encontrar a nadie, digamos, que...
Claro, estaba como inaccesible.
Una voz que los atiende y le diga, che, pasa esto, vamos a trabajar. Como muy difícil, está súper tercerizado todo, entonces era como casi imposible, era que la gente llega a poder quejarse con alguien, que los atiendan.
Claro, no, te preguntaba esto de las empresas porque hay otros lugares, por ejemplo en Esquel también hace años el pueblo viene frenando un proyecto de megaminería ahí en la cordillera andina de Chubut, ¿no? Y bueno, pasa esto, ¿no? La empresa muchas veces coopta a los medios de comunicación y hace sus propias charlas en beneficio del extractivismo, ¿no? Como para explicarle a la gente esto de que vos me decías, de que no hay peligro, de que esto está aceptado, de que se puede llegar a hacer un megaminería a cielo abierto sin riesgo para la comunidad, cuando todos sabemos que en otros países eso está totalmente prohibido desde hace años ya, ¿no? Pero bueno, las empresas a veces tienen llegada a los medios y a la gente a través de los medios.
Sí, sí, totalmente. Eso como ocurre un montón en muchos medios, como que tienen pauta, entonces eso ya como que marca una línea de que los medios no hablan de fracking, no sé, los medios, por ejemplo, más provinciales, no hablan nada acerca del fracking. Y después tienen mucha, en el pueblo lo que van haciendo le llaman, en la jerga petrolera le llaman responsabilidad social empresarial. Lo que hacen es como que hacen donaciones, por ejemplo, a escuelas,
claro.
O construyen o donan al hospital cosas y bueno, y con eso también generan como un que no se hable mal negativamente, digamos, de la actividad. Ellos saben que genera cosas muy negativas, entonces tienen esta cuestión de y claro, hacer donaciones.
Apuntan a la opinión pública, gente, digamos.
Eso aparece como una de las historias del documental. Es, hay un lugar que se llama Calle Ciega 10, que ellos directamente van y le ofrecen un contrato de confidencialidad, que ellos le pagan una plata a cambio de que ellos, de su silencio, digamos, que no cuenten nada de lo que les pasa a los medios, ni digan nada.
¿Esto que me contás, tuviste la oportunidad también de documentarlo en este trabajo?
Saco más que todo testimonios del caso de Calle Ciega 10, agarré un montón de testimonios de los noticieros, también agarré, yo hablé con ellos y hice una entrevista con alguien de Gente del Barrio de ahí, una entrevista propia, digamos, pero después lo interesante fue que encontré material de archivo de los noticieros, material de archivo que había hecho el Observatorio Petrolero. Entonces mezclé todo y hice como la misma temática vista de distintos lugares. Los vecinos en el momento que se estaban quejando. Todo surge a raíz de que Calle Ciega 10 hay un pozo y hay un accidente grande y hay una laguna ahí que se contamina. Entonces los vecinos cortan la calle y a partir de ahí, esto es, no sé, creo que es en el año 2015, a partir de ahí la empresa se acerca a ellos y les ofrece este contrato. Los vecinos igual no aceptaron el contrato. Pero bueno, me pasó igual con otro vecino. Yo por ahí lo cuento en uno de los capítulos. Era muy impactante, digamos, un vecino que contaba que a partir de la llegada de los pozos, los animales empezaron a morir, que él tenía, que le afectó la salud a él y a toda la familia. Entonces, bueno, era de un medio del valle, de Timón. Entonces me comuniqué con el medio para pedirle permiso si podía usar esa entrevista en el documental.
Sí.
Y en el medio me dijeron que no me permitían usar
A pesar de que era una entrevista. Entonces, que había salido.
Lo contacto al hombre este y le hago la entrevista yo. No yo, pero bueno, hablé con un camarógrafo allá si le podía hacer la entrevista a él. Me dijo, bueno, dale, ningún problema. Y el hombre dio un montón de vueltas, después dijo que no podía. Entonces, lo que había pasado para mí era como que este hombre recibió como una plata, que no podía, digamos, no podía hablar, no podía hacer su testimonio, porque bueno, es ese contrato de confidencialidad.
Claro, esto suele suceder, ¿no? Y te quería preguntar, ¿cómo pasás a involucrarte en este tipo de trabajos viniendo de una producción un poco más liviana, si se quiere, que tenía que ver con el arte en la región, con la música? Pasaste esa tarde que me contabas por Allen y esa misma tarde fue que recogiste algunos testimonios y te empezaste a interesar en el tema. Digo porque, qué sé yo, El Sonido en la Nube es una producción que creo que vos la bancabas con publicidad, pero esto es más difícil, ¿no? Por ahí, si no hubieras tenido por ahí el apoyo del Fondo Nacional de las Artes, tal vez no hubiera sido posible hablar de estos temas tan complicados para la sociedad, o por lo menos para una parte de la sociedad.
Claro, sí, me pasó eso, que fue muy difícil de financiarlo. Si no fuera por el fondo, en general no te dan financiamiento para hablar de estas cosas, ¿sí?
Claro.
Así que fue como muy a pulmón, digamos, lo que se hizo.
Me imagino.
Claro, y Rey surgió así de manera como súper casual, digamos, como que fui ahí y de repente me impactó mucho lo que vi cuando estuve ahí, en Allen, digamos, el testimonio de la gente. Y ahí como que, bueno, se empezó a desarrollar. Esta segunda parte la grabamos en 2019 y recién la terminé este año, así que fue a poquito ir haciéndolo, ¿no? A mí lo que me interesaba, lo que me toca, digamos, de esta temática personalmente es que, bueno, yo soy de Viedma y viví siempre yendo al río y como una relación, digamos, muy fuerte con el río. Entonces, lo que siento, digamos, que esta actividad contamina, en el fondo, digamos, lo que contamina es el río Negro.
Sí.
Y el río Negro es uno solo, digamos, lo que contamina en Allen llega hasta Viedma, llega
claro,
a Boca.
Tarde o temprano va a llegar.
Claro, porque va en bajada y va para allá o va para el mar.
Claro.
Entonces, hacer algo para que intentar que no se contamine el río. Ya, digamos, se contamina por el tema de las cloacas, se contamina por los residuos industriales, se contamina por los pesticidas de las chacras.
Bueno, ahora está el proyecto este del oleoducto en el cerca del Golfo ahí también, ¿no?
¿No? Sí, como que se va ampliando el tema del petróleo en la provincia, que es algo nuevo. Y bueno, esa es la como una de las cuestiones, digamos. Allen es como el primer lugar en territorio rionegrino que se hace esta actividad, pero la idea es como que se siga extendiendo, digamos, ya se licitaron zonas para extenderlo al resto del valle, bueno, ahí al...
Y hay también como un pueblo que está bastante calmado, por eso viene bien este tipo de producciones, ¿no? Que la gente que se pueda acercar a ver la película, este documental, que mucha gente vive acá y no se ha acercado nunca a Allen y ha estado al lado de una de esas torres, por ejemplo. Una forma de acercar la información a la gente para que esté enterada, por lo menos, ¿no? Porque hay como una pasividad muy grande, siento yo, en la población del Alto Valle con respecto al río y a la contaminación y al fracking, como que es una cosa que está pasando y muchos no la ven o prefieren por ahí mirar para otro lado o están, bueno, con las actividades del día a día y bueno, no participan de este tipo de reuniones ni de convocatorias para defender al río a veces.
Claro, darle visibilidad.
Me decías que no venís el viernes a la proyección.
No, estoy en Tono de Bolsón, así que... Bueno, pero es la serie esta está organizada por la Asamblea por el Agua y la Tierra de Fisque Menuco.
Claro.
Veo que organizan, que se están moviendo allá, no los conozco así personalmente. Pero,
sí, bueno, por suerte bueno, está la Asamblea por el Agua y la Tierra, que están organizando para este jueves y viernes un montón de actividades. Una es esta proyección de la película, también hay una muestra de fotos que va a tener lugar aquí en la Universidad del Comahue, y bueno, y también hay una producción teatral murguera, está la murga La Soñadora Despierta que va a estar tocando también, así que hay actividades variadas como para ir acercándose al tema. Te agradezco muchísimo estos minutos de charla, esta presentación, esta invitación que nos haces a ver este documental, Allen, Zona de Sacrificio.
Te agradezco a vos, Marcelo. Este viernes a las 18 en el Espacio Inca de Roca.
Exactamente, que está en Uruguay 650, en el primer piso de nuestra ciudad. Podés ver Allen, Zona de Sacrificio, una realización de Alejo Estrambú, con quien estuvimos hablando en esta parte del programa. Gracias, Alejo.
Gracias a vos. Un abrazo grande.
Ahí lo escuchabas al director de la película Allen, Zona de Sacrificio, el viernes a las 18 en el Espacio Inca, Uruguay 650. Se nos fue el programa, así que nos vamos despidiendo por hoy. Escuchando a Los Redondos, Fusilados por la Cruz Roja. Vuelvo mañana a partir de las 13 en Isla de Radio. Chau. Ahora viene el hilo invisible, que sigan en antena.
Isla de Radio.
Radio de emergencia.
Antena a la tarde.
Desde el